Y precisamente hoy queríamos arrancar con el tenis. Lo primero, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este viernes 15 de noviembre del año 2024. Hoy ha empezado la Billie Jean King Cup. Iba a hacerlo, recuerda, el pasado miércoles, pero por la dana que ha azotado y que ha asolado, y además de qué manera también, a toda la Costa del Sol, ¿quién lo diría?, toda la provincia de Málaga a lo largo de esta semana, el inicio de esta competición femenina se ha tenido que trasladar a esta misma mañana. El torneo se está disputando en el Martín Carpena de Málaga. Salvo que esté lesionada, creo que es muy difícil de comprender y de explicar por qué no jugó el partido Jessica Bouzas. Lo digo basándome en datos objetivos, y es tan simple como coger el ranking WTA, el ranking internacional de las mejores tenistas del momento. Ha decidido Anabel Medina, la capitana del equipo femenino, que arrancase la Billie Jean King Cup frente al combinado polaco Sara Sorribes, que, por cierto, no quiero hacer demasiada sangre, pero perdió en tres sets su partido. ¿Por qué no ha jugado Jessica? Insisto, nos atenemos al ranking WTA. Sara Sorribes está por encima del puesto número 100 y la tenista arousana ahora mismo ocupa el puesto número 55 del ranking internacional de tenistas, de las mejores tenistas del mundo. ¿Por qué no ha jugado? Salvo que evidentemente haya algún tipo de explicación en forma de lesión, porque es verdad que Jessica Bouzas ha tenido que retirarse en China porque ha arrastrado problemas en la espalda, si no, no tiene ningún tipo de explicación. Lo que nos queda para agarrarnos, pues que por lo menos Jessica Bouzas sí ha sido la seleccionada para participar en el partido de dobles que disputarán a lo largo del día de hoy la propia tenista, después de lo que haga, que ojalá sea un partido que termine con victoria por parte de Paula Badosa ante Swiatek, que es la favorita, sin duda es la número uno de las tenistas polacas, que es la selección contra la que se enfrenta España. Insisto, difícilmente explicable por qué Anabel Medina no se ha decantado por Jessica Bouzas para arrancar la competición. Evidentemente esto es deporte, esto es tenis, y Jessica Bouzas quizá hubiese perdido también el primer partido, pero por lo menos creo que la decisión hubiese sido un poco más justa. No ha sido así, primer partido, primera en la frente, con esa primera derrota de Sara Sorribes. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo, lo hace ya quien te habla, yo soy Santi Peón, gracias por estar un día más a ese lado de la radio, vamos al lío, tenemos muchas previas, muchas cosas que contar en esta última edición de la semana de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil algo de piña, pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Segunda tarde de agosto, 1923, canción forzado me puede amar.
Como por desgracia era de esperar, porque tenemos a esta hora de la tarde deporte en directo, Paula Badosa está perdiendo de forma además bastante considerable contra Swiatek, que es ahora mismo la mejor tenista polaca y una de las principales cabezas de serie del ranking internacional. Con lo cual, el partido de Jessica Bouzas va a ser, ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta de que el partido de dobles en el que va a participar la arousana va a ser completamente intrascendente. En fin, cosas que pasan. Vamos a hablar de un Celta que disfruta ya de unos días de descanso, pero no pueden decir lo mismo todos los componentes de la plantilla, porque ya sabéis que algunos están con sus selecciones. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El primero que tuvo compromiso oficial, que no quiere decir que haya jugado, fue Tasos Dubicas.
Sí, también podríamos decir que descansó, porque estuvo en el banquillo durante todo el encuentro en el partido que su selección, la selección griega, cayó en casa 0-3 ante Inglaterra en el partido de la Liga de Naciones, en este caso de la Liga B, no de la máxima categoría en la que, por ejemplo, está España. El próximo domingo a las 6 de la tarde tiene otra oportunidad Tasos de jugar con Grecia en Finlandia.
Y hay otros jugadores del Celta que tienen partidos o que van a acumular partidos. Veremos cuántos minutos cada uno entre hoy y el domingo.
Sí, empezando por hoy, ya a las 6:30, nada, en menos de 3 horitas juega la selección española sub-21, en la línea de la Concepción, un amistoso ante Inglaterra. ahí va a estar Hugo Sotelo, el último de los jugadores de la cantera celeste en ser convocados por Santidenia. Allí están también otros dos jugadores de nuestra provincia, aunque ya no juegan ni en Vigo ni en España, como son Hugo Bueno y Gabri Veiga. Desde las 9 menos cuarto, por su parte, Dinamarca-España, Liga de Naciones, Grupo A, busca España el primer puesto del grupo, le vale un empate, veremos. Sí, puede tener minutos por fin Óscar Mingueza, tercera lista consecutiva en la que es llamado por Luis de la Fuente. Por cierto, para los celestes que quieran ver a sus jugadores, si tienen minutos, ambos partidos son televisados en España en abierto. Y para mañana a las 9 menos cuarto, partido de la selección sueca de Karl Starfelt recibiendo a Eslovaquia, también en la Liga de Naciones, en este caso en la tercera categoría, en la Liga C.
Decía Álvaro que en la Sub-21, además de Sotelo, hay otros futbolistas de la provincia. Uno de ellos es Gabri Veiga, que ha hecho... Aprovechando que está concentrado con la rojita, ha hecho unas declaraciones a los compañeros de Faro de Vigo que están siendo muy comentadas, sobre todo en las redes sociales, en las que el futbolista gallego ha reconocido que no quiere ponerle fecha, pero que tarde o temprano acabará regresando al Celta. Veremos si eso se confirma, desde luego sería una muy buena noticia. Como decimos, tenemos al equipo de días libres. Hasta el próximo lunes, cuando retomarán el trabajo pensando ya en el Barça, Álvaro.
Pues sí, 4 días de descanso, desde el jueves en que acabaron de entrenar hasta el lunes que volverán a entrenar, ese parón de la Liga, también parón del Celta, que el lunes ya comenzará a preparar el partido ante el Barcelona, recordemos, próximo sábado, y todo vendido ya para ese encuentro. Ha hablado, por cierto, Yago Aspas, porque ha sido seleccionado como mejor jugador del Celta en el mes de octubre, un mes que no fue demasiado bueno para el Celta, salvo esa épica victoria en Las Palmas y la clasificación en la Copa, el resto de partidos no salieron como era esperado, pero la afición siempre tiene cariño para Yago Aspas, que analiza así la temporada del Celta, está contento, pero lamenta esos goles en los últimos minutos, como el de Sevilla, que están costando puntos.
Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, si es cierto que se nos han escapado puntos en minutos finales, como nos pasó a lo mejor la temporada pasada, no tan trágicos, pero sí por el estilo, de acuerdo al partido con el Atlético de Madrid, en minutos finales, el pasado del Betis también, Villarreal que tuvimos pues para que nos saliera cara y nos salió cruz para ganar y nos ganan al final, pues bueno, me acuerdo también de esos puntos, pues bueno, el equipo ha hecho un gran trabajo, estamos décimos en la clasificación, mirando hacia arriba, creo que eso es lo que nos tiene que hacer seguir con más impulso para los siguientes partidos.
No jugó Yago Aspas la primera ronda de la Copa ante la Unión Deportiva San Pedro, tenía molestias y seguramente también hubiera aprovechado Claudio Giraldez para darle descanso, pero es una competición que Yago, cuando ya está en el tramo final de su carrera, ve todavía con más ilusión.
Es un trofeo que nos gusta a todos, nos gustaría pues volver a vivir lo que vivimos la temporada pasada, volver a jugar en casa un partido de Copa con la gente y que sea una fiesta, aunque haya sido pues con mal desenlace final el año pasado, pero bueno, creo que fue un día muy bonito para todos.
Todavía le queda a Yago esa espina clavada de los cuartos de final ante la Real Sociedad del curso pasado. Y aprovechó para hablar de la cantera y para felicitar al último en ser llamado por la Sub-21, a un Hugo Sotelo que hoy podría debutar.
Creo que está pasando por un buen momento de forma, tanto la cantera, el club, con toda la gente joven, pues ahora mismo Sotelo también está en un gran estado de forma. Lo demuestran pues bueno, los partidos que viene haciendo, y recibió el premio de la selección y me alegro mucho por él.
Y por último, ¿cómo ve el partido ante el líder, ante un Barcelona que está dominando la Liga esta temporada?
Cada partido, como dice siempre el míster, es un mundo diferente. Ahora jugamos contra el Barcelona, que va líder, pero bueno, jugamos en casa, como digo siempre, delante de nuestra gente, poniendo pues las cosas difíciles a todos. Creo que hemos perdido solo 2 partidos en casa lo que va de temporada y muy ajustados, tanto contra el Real Madrid como contra el Atlético de Madrid. Bueno, tenemos mucha ilusión puesta en este partido.
Hemos consumido casi ya en su totalidad esta semana de parón por compromisos internacionales y ya a partir del próximo lunes podremos centrarnos exclusivamente o casi exclusivamente en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, con ese partidazo del sábado entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona. Entre tanto, vamos a estar muy pendientes durante el fin de semana de cómo evolucionan los lesionados, jugadores muy importantes para Hansi Flick que arrastran distintas molestias y cuya participación en Balaídos el próximo fin de semana desde luego es más que dudosa. El caso de Lewandowski y de Lamine Yamal principalmente, a mayores de Ansu Fati, aunque en este último caso estamos hablando de un futbolista con menos repercusión en lo que tiene que ver a día de hoy con el 11 o con los futbolistas más participativos de este Fútbol Club Barcelona. Estaba escuchando a Yago Aspas, ya sabéis que a veces se me vienen cosas sobre la marcha, estaba escuchando a Yago Aspas hablar sobre la Copa del Rey, sobre lo sucedido la temporada pasada, y me preguntaba si podríamos pensar, si el celtismo podría pensar en una imagen más icónica a sus 37 años que en Yago Aspas, en la Cartuja, levantando en el final de su carrera, o en el tramo final de su carrera, porque esperemos que todavía le quede cuerda para rato a Yago, levantando el trofeo de la Copa del Rey. Reconozco que a veces lo pienso, o a veces lo sueño, y se me ponen los dientes largos. Quien se quedó precisamente con la miel en los labios fue C. Tangana. Fue el compositor español, el madrileño, que compuso, ya lo sabéis, la canción, el himno del centenario del Real Club Celta, esa Oliveira dos Cénganos, y digo que se quedó con la miel en los labios en los Grammy Latinos que se celebraron anoche en Miami, en los Estados Unidos. Era candidato, recuerdo, a mejor vídeo musical, pero el premio no fue para C. Tangana.
Y el Latin Grammy es para 313.
Se quedó sin Grammy Latino C. Tangana, y lo cierto es que había una amplia, una grande representación del Real Club Celta, encabezada por la presidenta del Consejo de Administración, María Mourinho.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vamos con el resto de nuestro fútbol, porque sí, tenemos fútbol en el resto de categorías. En Primera Federación, partido marcado por la polémica, por el cambio de escenario y también de horario. Celta Fortuna Cultural y Deportiva Leonesa, Álvaro, mañana a las 4 menos cuarto de la tarde en Barreiro.
Sí, un Fortuna que suma 3 victorias consecutivas, en este caso en Balaídos. Veremos cómo le afecta también el cambio a Barreiro. Se va a medir al líder, una Cultural Leonesa que viene de su primera derrota. Fue en casa, por cierto, baja de Joel Lago en este partido por sanción. Y polémica, como decías, en León. No les ha gustado el cambio de horario, ni siquiera tampoco el cambio de lugar. Obviamente es un campo más pequeño, habrá menos aficionados de la Cultural. Bueno, le ha parecido feo al entrenador de los leoneses, a Raúl Llona.
Parece feo porque, pues es verdad que bueno, entiendo que cada uno tendrá sus argumentos y que es lícito en un momento dado el cambiarlo de lugar, pero también creo que los plazos, ¿no? La forma en que nos enteramos a mitad de semana ya, pues bueno, creo que se pueden hacer las cosas mejor si es que queremos, pues eso, que esta categoría sea una categoría importante, y bueno, con este tipo de cosas así a última hora, pues creo que no ayudan.
No le gustó el proceso al entrenador, que analiza cómo puede influir al partido este cambio de escenario.
Pues lo primero, la hora. Es verdad que a mí la hora me parece un trastorno importante. Entonces, el que de repente te implique jugar a las 4 menos cuarto, pues ya altera las rutinas de la comida, el desayuno, la cena el día anterior, y bueno, pues por ahí es donde hemos intentado también empezar a centrarnos. Después, pues bueno, las medidas del campo son totalmente diferentes. Ya no tiene nada que ver. Es un campo más pequeño, más estrecho, que bueno, pues lo puedes asumir como ventaja o como desventaja, pero es una realidad. Y luego, pues bueno, a partir de ahí desconocemos el estado del terreno de juego.
En Segunda Federación, partido marcado por la polémica. Este, sin duda, este Celta Fortuna Cultural y Deportiva Leonesa, por el cambio, bien avanzada ya la semana, formalizado por parte del Real Club Celta. En Segunda Federación, decía, mañana a las 8, adelantado su partido el Pontevedra, recuerdo, porque tiene el próximo martes, también a las 8 en Pasarón, compromiso de Copa del Rey frente al Levante. Mañana a las 8 en Pasarón, Pontevedra-Bergantiños.
Y no se pueden perder puntos en este duelo que están teniendo a cara de perro Numancia y Pontevedra, dos equipos que quieren el liderato, que quieren el ascenso directo a la Primera Federación. Enfrente un Bergantiños que, ojo, ha dado sorpresas esta temporada, recién ascendido, pero está compitiendo muy bien. De ellos habla, del conjunto de Carballo, Yago Iglesias.
Tras este ascenso ha cambiado mucho la configuración de la plantilla, pero la verdad es que creo que han acertado en muchos jugadores, han acertado en el cuerpo técnico. Creo que sobre todo después, cuando los ves jugar, cuando los analizas, ves que tienen muchos automatismos parecidos a los nuestros, que es un equipo valiente, que es un equipo que quiere tener la pelota, que no se esconde, que no va a ningún sitio a especular. Bueno, eso nos hace ver un poco, adelantándonos a lo que pueda ser el partido de mañana, pues nos hace intuir y nos hace ver que vendrán aquí sin ningún tipo de complejo a jugar de tú a tú, a diferencia de muchos otros equipos, incluso con más nombre en la categoría, que habitualmente pues optan por planteamientos un poquito más conservadores.
Poco a poco va recuperando el Pontevedra una pieza importante, como Héctor Hernández, que estuvo 2 meses lesionado, va entrando poquito a poquito, todavía no ha sido titular, así lo ve su entrenador.
Viene una lesión de no larga duración, pero bueno, ha estado 2 meses parado. Tiene que hacer ese periodo de recuperación que hizo, tanto de forma aislada, individual, como después con el grupo. Y ahora tiene que coger, no el ritmo, porque el ritmo lo tiene y lo ha demostrado en la media hora que jugó contra el Avilés, en los 35 que jugó el otro día en Coruso, pero sí que tiene que exponerse esos esfuerzos de competición real.
Y una vez más, tira de datos el entrenador del Pontevedra para hablar de cómo va a ser el duelo ante el Bergantiños y de lo bien que lo está haciendo su equipo.
Pontevedra y Bergantiños son los dos equipos que más posesión tienen, que más juegan en campo contrario, y nosotros somos el equipo que más tira a portería y al mismo tiempo somos el equipo que menos le tiran a portería. Estamos en una media de 19 tiros por partido a favor y 5 en contra. Cuando vas a los números generales del equipo, si tú tiras 19 veces a portería y llevas tan pocos goles, es que ahí hay un desajuste, y si te tiran 5 veces por partido y llevas 8 goles en contra y aún por encima no lo recibes fuera de casa y lo recibes en casa.
A veces uno no sabe si está escuchando a Iago Iglesias o a Rafa Benítez cuando era entrenador del Celta. En fin, nuestro otro representante en la categoría en esta segunda federación es el Coruxo, que juega en Abegondo el domingo a las 4 contra el filial del Deportivo de la Coruña.
Sí, salida complicada. El Fabril está en la zona alta de la tabla. El Coruxo necesita reaccionar, sobre todo después de perder el derbi ante el Pontevedra. Se está metiendo en la zona baja. Habla de este encuentro el defensor del conjunto verde, Dani Pereiro, que así ve cómo necesitan cambiar ya la racha.
Sí, al final son las rachas, lo que veníamos hablando. Estamos en esa racha que ese último pase se nos va un poquito, que esa acción dentro del área propia te entra que no sabes ni cómo. Y estamos en esa racha donde esos pequeños detalles que marcan mucho la diferencia, sobre todo en las áreas, no nos están favoreciendo. Las rachas se acaban y nosotros estamos trabajando bien y confiantes de que en cuanto encajemos la racha buena, vamos a tirar para arriba de nuevo.
¿Cómo ve Pereiro al filial del Deportivo?
Creo que llevan 4 partidos seguidos ganando, vienen bien, andan finos, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos con el juego que estamos haciendo, muy tranquilos. Los resultados ahora mismo nos están dando, llevamos una pequeña rachita mala, pero nosotros estamos totalmente confiantes de lo que hacemos, como se demostró el fin de semana pasado ante el Pontevedra, que es uno de los mejores rivales de la liga, y le competimos de tú a tú sin temblar, y este fin de a hacer lo mismo. Los chavales vienen en buena racha, pero en algún momento las rachas se tienen que acabar.
¿Y cómo ve su entrenador a ese filial deportivista?
Ante los equipos filiales, ¿no? que son capaces de absolutamente todo, con gente con muchísima energía, buenos jugadores, verticales, rápidos. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, tenemos las ideas claras, sabiendo lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí el objetivo de siempre, luego lo conseguiremos o no, pero nuestro objetivo es sacar los 3 puntos.
E insiste David de Dios, a este Coruxo le están penalizando mucho los errores en las 2 áreas.
No, hace justicia. Al final, esto se trata de meterla en la portería y no estamos siendo capaces, ¿no? Es cierto que en algunos partidos tenemos más, en otros menos. No considero que tengamos menos que los rivales, pero ellos las meten y nosotros no. Entonces, al final, esto es cuestión de, pues, llámalo puntería o como quieras, ¿no? Pero no considero, pues, lo que dije antes, ¿no? Que sea mala suerte o no. Al final, la clasificación es reflejo de lo acertados o no que estemos.
Esta va a ser la jornada del fin de semana en Tercera Federación.
Todos los nuestros juegan el domingo. Abre el fuego el Gran Peña, 4:45, recibiendo al Betanzos. Continúa el Alondras a las 4:30, recibiendo en su caso al Noia. También a la misma hora tenemos el derbi del fin de semana, Villalonga-Arosa. Y también partido importante a la misma hora, también 4:30, para el Valladares visitando al Barbadas. Y a las 5 para el Estradense, que ha perdido el liderato, recibiendo al filial del Lugo, al Polvorín. Nos centramos en ese derbi, en ese Villalonga-Arosa, con el estreno de Alberto Mariano en el banquillo del Villalonga. Así lo ve Michel Alonso.
Bueno, cuando eso sucede, sabemos que los partidos, pues bueno, son diferentes. Primero, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Partido complicado por estas circunstancias, pero bueno, creo que llevamos una buena semana de trabajo y que vamos a afrontarlo, pues bueno, bien, ¿no?
Un Michel Alonso que analiza la buena racha de la Rosa, que le tiene desde de no sumar puntos a estar ya metido en zona de playoff.
bueno, es un reto, ¿no? Seguir ganando, pues siempre es un reto. Llevamos ahora 3 partidos seguidos, 6 de 7 ganados. Bueno, no es fácil y el reto es seguir ganando partidos, ¿no?
Y como siempre, pendientes del fútbol femenino. Segunda Federación, mañana a las 12:30, Racing de Santander, Atlético Villalonga en Segunda Federación, y en la tercera categoría de la Federación Española, todo para el domingo, en lo que tiene que ver con nuestros equipos. A las 11, Lóstrego de por B, a las 12 en Amadroa, Asceltas, Club Deportivo Lugo, y a las 12:15 en A Coruña, Victoria, Sardoma.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos con el baloncesto. Anoche tuvimos jornada en la Liga Femenina Endesa, con derrota en Navia y además contundente para el Celta por 52-82 frente a Valencia Basket, Álvaro.
Y no era un partido más, sobre todo para el conjunto valenciano. Era el primer partido oficial que jugaban las de Rubén Burgos después de la tragedia vivida en la provincia de Valencia por la Dana, algo que quería recordar su entrenador. Era un partido muy especial para ellas.
No era un día sencillo de jugar, pero sí importante de visibilizar, pues, el nombre de Valencia, de visibilizar que todos, y así lo ha demostrado el pabellón, estamos, pues, para que la gente se levante, para ayudar en lo anímico, y si ha servido para ilusionarlos a la gente de Valencia y sentirse respaldados, pues muy contentas por ello.
Recordemos que en el descanso se subastaba una camiseta del Celta de baloncesto y otra del Celta de fútbol para, con el dinero recaudado, también poder ayudar a Valencia. Sobre el partido, era una derrota esperable ante un Valencia que es muy superior a este Celta, pero ciertas cosas dejaron muy molesta a Cristina Cantero.
No me preocupa tanto el resultado como sí ciertas sensaciones que hemos tenido. Todos fallamos mucho debajo del aro, llevamos 4 de 21 al descanso, en tiros de 2, ahora no lo he visto, tiros de 2. Yo sé que ya son muy grandes y intimidan, pero bueno, al final tienes que terminar más el control de las pérdidas. En el descanso llevamos 11, no sé cuántas podemos llevar al final del partido. Por tanto, si tú quieres competir en esta liga, los básicos hay que cumplirlos. Tienes que tener un armazón mucho más duro y no estamos. Y mentalmente no somos capaces de estar concentradas. Hacemos 2 minutos buenos o 3 minutos buenos, pero luego vienen 3 catástrofes. Entonces no puede ser. Entonces, si queremos de verdad salvarnos y estar compitiendo con una liga que es dificilísima, tenemos que estar a otro nivel, pero con mucha más responsabilidad de todo el mundo. Si no, es muy, muy difícil y a tirones no puedes jugar. Necesitas ser regular y ser capaz de bajar los 80 puntos. Cada partido encajamos 80 puntos. ¿Por qué? Porque atacamos tan sumamente mal que nos corren cada vez, regalamos no sé cuántos balones, regalamos 20 puntos regalados. Así es muy complicado.
Queda claro que para Cristina Cantero hay que cambiar la imagen de cara al siguiente partido ante Perfumerías Avenida, así lo ve.
El objetivo es que, ya lo decía, que ellas no tengan un buen día y que tú seas capaz de meterte ahí, de que tener alguna opción. Pero si estás regalando todo el rato balones, es imposible. Es que al final ellas acaban metiendo. No es que te coja los rebotes Jatar porque te saca 2 cabezas. No, es que te lo está cogiendo todo el mundo o estás regalándole en primera línea de pase. Eso no puede ser. Entonces, un equipo profesional no se lo puede permitir porque es que no compites.
Estaba calentita Cristina Cantero con la derrota ante Valencia Basket por 30 puntos. El domingo, lo decía Álvaro, en Salamanca, a las 12 de la mañana, Perfumerías Avenida Celta. En Liga Femenina Challenge, también el domingo y también a las 12, en Valencia, Paterna, Arxil. Partido importantísimo para el equipo pontevedrés porque es la visita al conjunto que ocupa la penúltima plaza de la tabla clasificatoria. Liga Femenina 2, mañana a las 6:30, Mondragón, Cortegada. Y en tercera FEP, mañana 7:30 en Culleredo, en A Coruña, Porriño, baloncesto base. El domingo a las 6 en Carballo, Calvo Xiria, Marín Peixegalego. Además del básquet en silla de ruedas, que vuelve mañana a las 12 de la mañana en Overbes, con el partido que enfrenta al Ibercon Sanfip con el Juventud.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablemos ahora de balonmano. Vuelve la Liga Sobal tras el doble compromiso de los hispanos. Domingo, 7 de la tarde, Torre la Vega, Balonmán, Cangas. ¿Para qué ha aprovechado esta semana de parón Nacho Moyano, el entrenador del Frigoríficos?
Bueno, pues a ver, yo creo que bien, ¿no? Que necesitábamos una semana un poco diferente, un poquito desconexión. Es verdad que bueno, pues la utilizas siempre para entrenar cosas y para hacer cosas desde el punto de vista físico que durante el año luego no puedes hacer porque tienes que priorizar evidentemente la preparación de partido, y vino muy muy bien para poder hacer cosas que en otras semanas no haces, poder hacer, bueno, pues poner más foco en ciertas cosas que durante el año no tienes tiempo para poder hacer. Así que yo creo que bueno, pues una vez hecho eso y con las ganas renovadas y la máxima ilusión para afrontar este último tramo de primera vuelta.
Visita complicada para un Balonmán Cangas después del parón, que se tiene que medir a domicilio contra uno de los mejores equipos de este tramo en la Liga Asobal.
Bueno, yo creo que Torrelavega está claro que al margen de Barça, quizás en ese pelotón que hay debajo, está siendo el más fiable de todos, ¿no? Al final, tanto en Liga como en Europa, yo creo que están rindiendo a un nivel altísimo, pese a la gran cantidad de bajas que están teniendo. Es verdad que han sacado muchísimos puntos contra todos los rivales de abajo y quizás han fallado, por así decirlo, algo más en algún duelo de rival directo. Pero bueno, en líneas generales yo creo que no se le puede poner ni un solo pero, ¿no?
En la división de honor femenina, este fin de semana solo compite Porriño. Ya sabéis que esta semana, frente a Elche, victoria del Atlético Guardés. Mañana a las 6 de la tarde, en Navarra, Betionac, Balonmano Porriño. Y en división de honor plata, mañana a las 8 de la tarde, en Orrosal, el Novas va a recibir a Lanzarote Arrecife. Un partido sobre el que habla el jugador rosaleiro Laguna.
Va a ser un partido muy disputado, porque los dos estamos en una situación parecida en la clasificación. Nosotros estamos muy motivados para este partido porque venimos de ganar a Agustinos en casa y hacer un buen papel en Burgos. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de hacerlo bien este sábado. Tenemos que estar muy acertados tanto en ataque como en defensa para llevarnos los dos puntos. Y nada, os esperamos a todos aquí en el Municipal a las 8 de la tarde y esperemos que sea una noche mágica.
15 minutos después, a las 8 y cuarto de la tarde, a domicilio, Alcobendas-Cisne. Un partido cuyas claves pueden ser estas según el segundo entrenador del equipo pontevedrés, Roy Gallego.
Hacer lo que no hicimos el fin de pasado, no tener pérdidas y dar continuidad al balón, llevar a cabo un buen repliegue, porque Alcobendas es un equipo que repliega mucho, y estar bien en defensa, que tampoco estuvimos bien el otro día. Si hacemos estas tres cosas, yo pienso que vamos a poder llevarnos los dos puntos.
Y como curiosidad, hacemos acuse de recibo de un partido entre el Lirón Teucro y Acañiza, que ha quedado aplazado, que iba a disputarse mañana sábado en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra y que ha quedado aplazado después de que el Teucro solicitase a la Real Federación Española de Balonmano el aplazamiento de dicho partido. ¿Por qué? Porque media plantilla está afectada por un virus. Hasta 7 jugadores del equipo que dirige Irene Vilaboa están aquejados de un virus que les ha tenido prácticamente que metidos en cama durante toda esta semana. El partido ha sido aprobada esa suspensión, ese aplazamiento por parte de la Federación, pendientes de fecha. Mañana no se juega, por lo tanto, en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, ese encuentro marcado en principio entre el Teucro y Acañiza. Como siempre, para el final dejamos otras cosas que van a suceder en las próximas horas o que vienen sucediendo recientemente. En Fútbol Sala, Álvaro, tenemos una nueva jornada en la Primera División Femenina.
Sí, con dos partidazos mañana a 6:30. El Pollo va a recibir al líder, a Futsi, quinto contra primero, ese partidazo en Aseca. Y a las 7:30, el Marín visita a un rival directo en la zona media, como es Guadalcacín.
En Primera Nacional Femenina, el Waterpolo Pontevedra, que busca un balsámico triunfo.
Sí, busca sus primeros puntos de la temporada, recibiendo mañana a las 4:30 al Leyo.
En voleibol, vuelve a competir el Vigo Volley.
Sí, también juega mañana, en este caso a las 6:30, en Colla, ante Palencia, un Vigo Volley que está también en la zona alta de la tabla.
En tenis en silla de ruedas, Martín de la Puente, no cabe duda que va a por todas en este Masters.
Sí, sí, tiene que jugar el partido por la tarde en dobles para disputar las semifinales. Y en individuales también está prácticamente, salvo una carambola muy extraña, clasificado para las semifinales del Masters. Por cierto, hablando de tenis, Paula Badosa ha igualado 4-4, con lo cual hay una esperanza de que pueda remontar el partido.
Bueno, pues a ver si tiene suerte Paula Badosa y consigue obrar la remontada y que, por lo tanto, el partido de Jessica Bouzas, que va a competir, insisto, en dobles, pues sirva para algo y pueda permitir, ojalá si fuese, porque entonces ya más épico imposible que fuese la tenista Roussana quien con su victoria fuese capaz de darle el triunfo a la selección española en el Martín Carpena de Málaga, donde se van a vivir sin duda días muy emocionantes relacionados con el mundo del tenis por la despedida, último torneo oficial del más grande, de uno de los deportistas más grandes que ha dado este país, como es don Rafael Nadal Parera, que diría nuestro Angelito García. Gracias, Álvaro, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Lo mismo os deseamos a todos, gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Llegan ahora ellos, los compañeros de la tarde. Que disfrutéis mucho, gracias, adiós.